Si fuera cualquier otro fenómeno, sería maravilloso. Esos rojos, verdes y azules iridiscentes, moviéndose con la corriente, parecen auroras boreales capturadas en un espejo de agua. Pero, conociendo la realidad, este caleidoscopio solo resulta ser parte de la historia de terror que llevamos viviendo desde que esa primera fábrica de Volkswagen se instaló junto al río, por ahí de los años 60. Nuestros abuelos nunca imaginaron que tras ella llegarían una tras otra un desfile de petroquímicas y fábricas de mezclillas, farmacéuticas y constructoras que tratarían al río como un desagüe. Los abuelos nunca esperaron que el agua que les daba vida terminaría siendo fuente de enfermedades y muerte. Nunca los consultaron y nadie les preguntó.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
Los impactos y los daños ambientales de muchas actividades empresariales, esos impactos no son ni casualidad, ni son la excepción, ni es un asunto aislado.
Hola, podescuchas de los grandes problemas socioambientales. Una vez más, les habla Alexandra Bárcena y desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, les traemos una tercera temporada en la que estaremos hablando de los agrotóxicos y sus impactos en el ambiente y las personas, de las crisis de la biodiversidad y más. Pero ya llegaremos a estos temas. Hoy analizaremos cómo funciona en México el acceso a la justicia ante los delitos ambientales. Dicho de otra forma, ¿es posible para la gente, para los pueblos, para las comunidades obtener justicia, obtener reparación ante un crimen ambiental? Y el otro lado de la moneda, cuando una empresa o algún actor público o privado comete un delito de este tipo, ¿es sancionado y obligado a la reparación? Vamos a comenzar escuchando a Tatiana Alfonso, doctora en sociología y profesora del Departamento de Derecho del ITAM.
Esos impactos son sistemáticos y que responden a formas institucionalizadas en las que las instituciones y las sociedades asumen que hay un grupo de personas que es menos valioso. Y como ese grupo de personas es menos valioso, entonces pues no importa, ¿sí? Por eso no les preguntamos y entonces no hay participación. Por eso decidimos fácilmente que la zona para depositar los residuos tóxicos es justamente donde están aquellas personas.
La discusión sobre la justicia ambiental comienza en la década de los 80 en los Estados Unidos, muy de la mano también con los movimientos de exigencia de justicia racial a partir de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, cuando, digamos, numerosas comunidades, académicos, se dan cuenta de que había un tema de disposición de residuos marcadamente en comunidades afroamericanas o comunidades empobrecidas o comunidades con altos niveles de discriminación y marginación.
Ahora escuchamos a Jorge Peláez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, integrante de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que nos introduce a las diferentes dimensiones que existen de justicia e injusticia ambiental.
Esto lanza la primera gran definición de justicia ambiental que está enmarcada en la distribución equitativa de las cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de interés común. Agua, aire, es decir, quién se beneficia de su uso y quién recibe literalmente la basura, ¿no? ¿Quién recibe la contaminación? ¿Quién recibe todas las afectaciones? Pero tiene también que ver con la equidad en la solución de los conflictos socioambientales.
Todo empieza desde el tema de la participación.
Es uno de los asuntos clave. Es decir, los grandes proyectos en este país que generan enormes afectaciones ambientales para comunidades locales han sido implementados sin procesos efectivos de participación, ya sea por vía de consulta y consentimiento para el ejercicio de los derechos al territorio y libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, o participación ciudadana para decidir los asuntos.
Y la verdad, el derecho propiamente lo limitan a una única fórmula, reconocer la falta de participación previa y pretender subsanar esa falta violatoria de derechos con reuniones públicas informativas posteriores a las autorizaciones u operación industriales, sin tocar ni marginalmente dichas autorizaciones u operaciones.
Ella es Victoria Beltrán, coordinadora de litigio estratégico de la Organización de la Sociedad Civil Poder, o proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, quien además ha acompañado a los comités de Cuenca del Río Sonora, integrados por las personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos al río por parte de la empresa Grupo México en agosto del 2014. Y lo que comenta Victoria también ilustra el problema estructural al que se enfrentan las comunidades que acuden al sistema judicial para exigir justicia ante una afectación ambiental.
Y los logros, cuando los hay, suelen ser tardíos, cortos y no pocas veces obstaculizados en su implementación por empresas definitivamente y por autoridades. Además, los grandes problemas que enfrentamos de origen son la desigualdad, así en general, que al caso se refleja en grandes desequilibrios entre las partes en juicio, desequilibrio respecto de los cuales los juzgadores muchas veces responden poniendo de manifiesto o bien su impreparación o francamente su desinterés. Y este desinterés además puede esconderse o maquillarse bajo los términos de imparcialidad o de neutralidad.
La asimetría en el acceso a la justicia no es un hecho aislado. Otro ejemplo es el de la contaminación en el río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, que nos describe el doctor en Derecho Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Autoridades y dependencias, a pesar de que conocen esta información, a pesar de que ya hay una declaración de emergencia ambiental y de que la conocen desde hace tiempo, de haber firmado un convenio en el 2020 bajo el supuesto de cumplimiento de una recomendación que la sociedad civil impulsó en una queja de la CNDH.
La CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No se está impulsando la creación de un programa integral de restauración como lo solicitaba la CNDH, sino solo algunas acciones aisladas, plantas de tratamiento, sin coordinación, muchas de las cuales incluso en ocasiones culpan a la propia población de los procesos contaminantes.
Nos tardamos en darnos cuenta. Primero fueron los cultivos, luego las enfermedades en nuestros hijos. Los colores que tenían el agua resultaron ser la fuente de un problema que a nadie le interesa resolver. Nunca pensamos que las autoridades dejarían que esto llegara tan lejos. Sabíamos que somos los olvidados en este país, pero la destrucción del río nos recordó que somos invisibles para quienes tienen dinero y para quienes toman las decisiones. La mayor sorpresa llegó una vez que empezamos a alzar la voz y a usar las vías legales para enfrentar este problema. A lo mucho, las autoridades del agua que dieron las concesiones en primer lugar les imponen minúsculas multas que no significan nada ante la cantidad de dinero que se ahorran echando sus residuos, así como están, al río. Por más quejas y amparos que metemos, la capa que nos hace invisibles ante sus ojos sigue funcionando. Pero eso no nos detendrá.
El racismo ambiental lo que trata de mostrar justamente es que esos impactos desproporcionados afectan a esos grupos de población. Personas que o están precarizadas socioeconómicamente o son personas que sufren racismo y desigualdad étnico-racial. En América Latina, la idea de racismo ambiental ha sido movilizada en las últimas 3 décadas, por lo menos, por movimientos afrodescendientes e indígenas. Y, digamos, es muy, muy, muy interesante porque desde la academia, desde la sociedad civil, es un concepto que ni para el litigio ni para el reclamo se ha tomado muy en serio.
Un actor muy importante en estos temas, el mismo Estado, tampoco se ha esforzado por reconocer cómo el racismo y las injusticias ambientales se relacionan.
Y el tratamiento justo y la participación significativa desde los estados significa la reproducción de la distribución asimétrica de las cargas y beneficios ambientales. ¿Sí? Porque si usted asume que el derecho al medio ambiente sano es importante como algo genérico y que es igual para todo el mundo, entonces lo que está haciendo es mantener la estructura asimétrica de la distribución de las cargas, ¿sí? Entonces, esa idea de equidad ambiental es muy problemática porque nos lleva a la idea de generar políticas públicas neutras, a valorar impactos neutros, ¿sí? en vez de reconocer en dónde está la asimetría en la distribución de las cargas y beneficios que nos llevaría a diseñar políticas públicas ambientales distintas, a tomar decisiones judiciales distintas, ¿cierto? Y a generar formas de reparación, de mitigación, de prevención y de compensación, digamos, dentro del marco cambio climático, que realmente respondan a esos impactos desproporcionados.
Un ejemplo de esto ocurre en los proyectos propuestos por el mismo Estado, donde la distribución desigual de cargas hacia comunidades más marginalizadas es ignorada en la implementación y regulación de proyectos estatales.
Tenemos casos muy claros como Dos Bocas, como el Tren Maya, donde ahí no importan amparos. Incluso se establecen decretos para anular de manera fáctica los procesos de evaluación de impacto ambiental a partir de conceder permisos acelerados.
Ante las cansadas y peligrosas batallas a las que se enfrentan las comunidades una vez que empiezan su búsqueda para acceder a la justicia ambiental, han empezado a surgir nuevos mecanismos, estrategias e incluso protocolos internacionales que buscan comprometer a los estados con la justicia ambiental. Un ejemplo es...
El acuerdo de Escazú. Es un acuerdo reciente. El Senado de la República lo ratifica el 5 de noviembre de 2020. A partir de esa fecha, entra en vigor en nuestro país. Es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, impulsada en América Latina y el Caribe. No tenemos una herramienta como esta ni en Europa, ni en Asia, ni en África. Y en el acuerdo, que es un tratado, se regulan tres derechos. Acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Sin decir que es la solución última y óptima, pero sí creo que es una garantía primaria que ofrece vías para respaldar las garantías secundarias en materia ambiental. Ofrece a la ciudadanía importantes garantías para la protección de los derechos a la información, a la participación pública y de acceso a la justicia en materia ambiental. Y un tema relevante que conviene destacar es que se trata de un tratado de derechos humanos, un tratado vinculante de derechos humanos y a la vez un tratado sobre medio ambiente. Y esto, aunque parezca pues uno más entre tantos, en realidad no lo es, porque no había habido en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ni en el desarrollo del derecho internacional del medio ambiente un instrumento jurídico vinculante que fundiera esos dos campos.
También en el ámbito nacional se han ido abriendo algunos caminos para garantizar un mayor acceso a la justicia.
Hay temas claves donde se han generado contextos para construir procesos que acerquen a las comunidades a la construcción de justicia ambiental. Está el caso de Temacapulín, ¿no? que es un caso claramente donde se para un proyecto. Hemos visto en los últimos años un aumento relevante de los casos que se judicializan y algunas sentencias muy relevantes en materia de acceso a la justicia ambiental, sí, desde el caso Laguna del Carpintero, desde el caso del puerto de Veracruz, y muchos otros casos donde cada vez más los tribunales, los juzgados, los colegiados y la corte entra más a discutir el tema de justicia ambiental. Pero hemos tenido un problema gravísimo y sobre todo lo quiero focalizar en términos de la minería, que es un síntoma además muy grave de esta corte, en general de la corte, de la Suprema Corte en México, y es la dificultad para entrarle a temas regulatorios, a temas que decreten o determinen que es necesario modificaciones normativas.
No únicamente se acude a buscar justicia a un tribunal o a un juzgado. Hay otras vías de exigibilidad legítimas que debemos también emprender. ¿Están los juicios? Sí, pero no son de ninguna manera los únicos mecanismos. Hay denuncia a nivel nacional e internacional. Hay quejas recientemente reaperturadas en organismos públicos de derechos humanos. Hay actos de protesta. Los comités participan en mesas de trabajo y así. En todo esto, los comités son muy enfáticos de que la lucha es colectiva. Reivindicar la colectividad, insisto, es importante cuando nos enfrentamos a actores que tienen mecanismos instalados, permanentes y que les funcionan, de destrucción del tejido social en beneficio de su interés económico, como son las empresas.
Los años siguen pasando y nosotros seguimos luchando. Esos niños que crecimos al lado de un río contaminado y con graves problemas de salud, hemos tomado el papel de nuestros padres y abuelos, quienes murieron prematuramente, no solo por el envenenamiento, sino por el estrés, la incertidumbre y las amenazas que recibieron solo por desear y exigir un río limpio. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces hemos pensado en desistir, pero aunque todavía no ganamos nuestra pelea, sabemos que nuestro ejemplo ha permitido que otras comunidades ganen la suya. Poco a poco nos hemos ido despojando de esa capa que nos hacía invisibles a los ojos de quienes toman las decisiones. Y ahora, a donde volteen a ver, ahí estamos, gritando, marchando, reclamando, porque si algo sabemos, es que nunca volveremos a ser invisibles.
Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando.